Nos curamos en salud todos los miércoles, y hoy vamos a volver a un asunto. Yo sé que interesa especialmente a los padres o a los futuros padres todos los temas, por supuesto, que tienen que ver con la salud de los peques, pero es que el asunto que hoy nos ocupa, bueno, pues crea cierta intranquilidad en algunos padres, porque estamos hablando de una situación, hombre, no grave, pero sí preocupante. Es o son las crisis de fiebre, las crisis febriles en los más pequeños. Y para hablar de esto, se ha venido por aquí Cristina Cordero, que es neuropediatra del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y del Hospital Ruber Internacional. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Yo no sé si tú lo notas, pero este asunto de las crisis de fiebre, pero yo también lo entiendo. Y bueno, ya si eres un padre primerizo no te quiero ni contar. Esto pone muy, muy nerviosos a los papás.
Hombre, por supuesto. O sea, además me ha gustado poder venir a hablar de este tema porque efectivamente en mi consulta y en mi experiencia veo que genera muchísima ansiedad, no solo en los padres, sino también en los cuidadores habituales o incluso en los profesores, porque sabemos que esto es algo que no siempre va a ocurrir en casa.
Puede ocurrir en el cole, es cierto. ¿Qué es una crisis febril en un niño?
Bueno, pues una crisis febril es un fenómeno, como decimos, típico de la infancia, que habitualmente se produce entre los 3 meses y los 5 años de edad, aunque tiene un pico de incidencia entre los 18 y los 24 meses, y que está relacionado con la fiebre, pero, y esto es lo fundamental, sin datos de infección intracraneal o causa identificable. Entonces, las causas de la fiebre van a ser por los procesos infecciosos habituales en este grupo de edad, pues como los catarros de vías altas, las gastroenteritis agudas, infecciones en general víricas, que son pues la causa más frecuente de fiebre en los niños de este rango de edad.
Vale, o sea, estamos hablando de niños de verdad pequeños, o sea, de 3 meses a 5 años.
Efectivamente, pero eso sobre todo, la máxima frecuencia es en niños entre el año y medio y los 2 años.
Año y medio y 2 años, vale. ¿Y en qué se diferencia de una fiebre normal, de que tenga el niño un poco de fiebre, a que sea una crisis de fiebre?
Bueno, las crisis febriles generalmente se manifiestan como convulsiones del cuerpo, es decir, con movimientos anormales, en general, como ahora explicaré, de los brazos y de las piernas, y generalmente también con desconexión del medio, ¿vale? Los niños se quedan sin poder conectar con sus padres, ni responderles, ni demás. Y esto es en sí lo que se denomina una crisis febril. En realidad existen dos grupos distintos. Están las crisis febriles simples, que van a suponer el 90% de las que ocurren, y que están caracterizadas porque son crisis de breve duración, siempre inferior a 15 minutos, pero más frecuentemente inferior a 1 o 3 minutos, generalizadas, y esto es lo que yo quería decir antes, que afectan a todo el cuerpo, es decir, se mueven las cuatro extremidades, e incluso se puede mover también la cabeza, movimientos con la cara, y que ocurre solo una vez durante un periodo de 24 horas en un niño febril que, como hemos dicho, no tiene una infección intracraneal, que esto es lo fundamental para el diagnóstico. Hay otro tipo, que son las crisis febriles complejas, que suponen solo un 10%, son las menos frecuentes, que por el contrario pueden ser de una duración superior a 15 minutos, pueden ser de carácter parcial, que eso quiere decir que afectan solo a una parte del cuerpo, y pueden repetirse en el mismo proceso febril dentro de las primeras 24 horas.
Claro, lo que pasa es que a lo mejor yo, por ejemplo, desconocía totalmente la existencia de este tipo de, no sé llamarlo dolencia, enfermedad o circunstancia en lo que se refiere a la salud de los peques. O sea que, claro, también uno se imagina la situación del padre, ¿no? Tienes a tu niño delante, un año y medio, 2 añitos, y de repente le empiezan a dar convulsiones, directamente.
Eso
y fiebre
es.
Por todo el cuerpo. Yo supongo que habrá padres que les pinchan y no sangran en ese momento.
Prácticamente a todos.
Es que, claro, uno se lo imagina. Y además, ¿tiene algún tipo de síntoma previo? ¿Te avisa de alguna manera que se va a producir esta crisis?
Normalmente no. De hecho, en los niños que las van a tener, muchas veces es muy típico que ocurra en la primera subida de fiebre, y muchas veces los padres no han tenido tiempo ni de darse cuenta de que el niño tiene fiebre o que el niño se está poniendo mal. O a lo mejor estaba con un catarro, pero previamente a febril, y es en esa primera subida de fiebre en la cual el niño pues tiene una convulsión, una crisis.
Y es algo, hombre, así dicho parece grave, pero ¿es algo realmente grave?
Pues no, y eso también es parte de la definición de crisis febriles. Son procesos benignos por definición, que no dejan secuelas neurológicas a largo plazo, no existe riesgo de mortalidad, por ejemplo, durante la crisis, que eso es algo que asusta, por supuesto, muchísimo a los padres, ni durante la crisis puede generarse un daño cerebral por falta de oxígeno, que es otra cosa que también los padres nos preguntan mucho en la consulta, ni demás.
Sí, es verdad que el asunto este de las crisis provoca muchas dudas, con lo que tú dices, que posibilidad de daños neurológicos que se produzcan, incluso se habla de epilepsia, una posible relación con la epilepsia, o de que aumentan los casos de epilepsia entre los niños que pueden padecer esto.
Bueno, hay una cosa que es clara, y es que esto no hay que, no se tiene que llamar epilepsia. Esto no es una epilepsia. Una epilepsia tiene que cumplir unas características que no cumplen en este caso. Estos son, en realidad, son procesos benignos que se relacionan con una susceptibilidad individual, uh-huh. ¿Vale? Y que efectivamente sí que estos niños...
Eso me lo tiene que explicar, señora doctora, porque ahí yo me he quedado. Susceptibilidad individual.
Sí, es decir, la verdad es que hoy en día no se saben las causas concretas de por qué a unos niños les ocurre y a otros niños no les ocurre. Probablemente sea una base genética, aunque uh-huh. no está todavía bien establecida, pero probablemente saldrá en los próximos años, porque es algo que está avanzando muchísimo. Y quiere decir que un niño tiene esa posibilidad interna, sí, sí. digamos, de con la fiebre presentar convulsiones, pero que no está causado pues porque la fiebre sea muy alta, por ejemplo. Es decir, un niño que no tenga esta susceptibilidad previa, que es heredada y que de antemano no podemos saber qué uh-huh. niños van a sufrir y qué niños no van a sufrir crisis febriles, por un niño que no tenga esta susceptibilidad, por muy alta que tenga la fiebre, nunca va a convulsionar, nunca va a presentar crisis febriles.
O sea, hay un componente...
probablemente
un
genético.
Un factor probablemente genético, que es el que hace que se active, por desgracia, esas crisis febriles. Vale, ¿qué hace el padre cuando ve a su niño así?
Bueno, eso también quiero remarcarlo, porque además estos son recomendaciones que no serían solo para crisis febriles, sino para cualquier tipo de convulsión, para niños que sí que son epilépticos de verdad. Y lo que es muy importante es despejar la zona, digamos, poner al niño en una superficie...
Perdona que te interrumpa, Cristina. Es que no, al final no, lo mismo se me ha ido a mí, pero... ¿Hay mayor riesgo de que sufran epilepsia en el futuro?
Cierto, no he terminado de contestar a la pregunta.
He sido yo que, como me van surgiendo preguntas, te voy interrumpiendo. Esto es como una consulta de verdad de un doctor, o de una doctora en este caso. Pero, ¿hay más posibilidad de
bueno, pues
epilepsia?
Sí que se dice que está un poquito aumentado el riesgo. Es una diferencia muy pequeña. Es decir, si por ejemplo en la población general el riesgo de padecer epilepsia en un futuro es de un 0,4%, uh-huh. hablaríamos de que en estos niños, a grandes rasgos y de forma global, sería un 1%.
Bueno, pero no es un porcentaje muy
alto. Es un porcentaje muy pequeño. Sí que es verdad que hay pues ciertos factores de riesgo que van a aumentar la posibilidad de que un niño que ha tenido crisis febriles además desarrolle una epilepsia en el futuro. Y estos pues van a ser fundamentalmente que tenga antecedentes familiares de epilepsia, uh-huh. porque la epilepsia sí que tiene una carga genética muy importante demostrada, que exista una alteración neurológica previa, es decir, que no sea un niño previamente sano, sino que tenga pues alguna afectación neurológica de base, o que esté presentando, que el tipo de crisis febril que presente sean crisis febriles complejas en vez de crisis febriles simples. Esto también puede aumentar un poquito el porcentaje, pero siempre, como digo, moviéndonos en un rango pues de un 1 o 2%.
Que las complejas, nos dijiste, es que duraban más de 15 minutos, que solo afectaban a una parte del cuerpo, uh-huh. y había algún otro factor que ahora mismo no recuerdo cuál. Ay, que se podían repetir.
Y que se pueden repetir en el mismo proceso. Sí, no hace falta que cumplan las tres cosas. Con que cumpla una de estas tres cosas ya sería una crisis febril compleja.
No son las tres, sino con una de ellas nos valdría como factor determinante para esto. Bien, el asunto de los padres. Claro, la inmediata, pero yo creo que esto es lo más normal del mundo y los propios médicos lo tenéis que entender, aunque nos hagáis llamamientos a no utilizar las urgencias para lo que no sea necesario. Tú ves a tu niño que le dan convulsiones, que tiene fiebre, que no responde, te le coges en el coche y te vas a urgencias. Eso es lo que haría el 99,9% de los padres. Pero ¿qué deberían hacer?
Bueno, vamos a ver, para empezar, eso en el momento agudo, en el momento en el que ven que su niño empieza a convulsionar, era lo que estaba empezando a comentar antes. Lo primero, es muy importante dejarlo en una superficie despejada, incluso a lo mejor en el suelo, para evitar el riesgo uh-huh. de que se caiga al suelo y que no haya ningún objeto alrededor, que él pueda dar un manotazo y que se le caiga en la cabeza o algo parecido. Ponerlo de lado es en la posición que en términos médicos se dice posición de defensa, que es poniendo al niño de lado, sujetándole la cabecita un poquito hiperextendida para que le entre bien el aire. Uh-huh. Y una cosa que es fundamental y que es donde decía que yo creo que hay mucha leyenda urbana, yo creo, es no introducir absolutamente nada en la boca del niño. Hay gente que cree que tiene que meter algo duro, que se puede morder la lengua, que se la puede tragar. Hay muchas leyendas urbanas con respecto a eso. Y para nada hay que meter nada en la boca del niño, primero porque puede dificultar la respiración del niño, y después porque bueno, se puede atragantar. Y como se le ocurra, que hay padres que han metido la mano, también se producen contracciones de la mandíbula, con lo cual el dedo del padre o los dedos del padre pueden acabar
en el estómago del niño, ¿no?
Efectivamente, no, pero casi. Entonces es muy importante eso, ponerlo de ladito, extenderle un poco la cabeza, vale. Dejar que el niño respire tranquilamente, no meterle nada en la boca y esperar a que se pase, porque como he dicho antes, lo normal es que en 1 o 3 minutos como muchísimo ceda espontáneamente. Yo entiendo que 3 minutos de reloj viendo a tu niño así es un mundo. Y de hecho, cuando preguntas a los padres en urgencias cuánto tiempo ha durado, pues es fácil que ellos digan 20 minutos. A ellos se les ha hecho un mundo, ¿no? Y es normal, sí, es sí, totalmente sí, es normal. Normal, sí, claro. Pero bueno, entonces lo normal es que aunque los padres tiendan a irse al hospital, que eso va a ser que ahora si quieres hablamos de ese tema también, probablemente el niño no les dé tiempo a los padres ni a llegar al coche antes de que al niño se le haya pasado, porque es algo que cede espontáneamente. Entonces, en cualquier caso, si sí que dura más, desde luego sí tiene que ir rápidamente a un servicio de urgencias más cercano, porque una crisis que dura más de 10 minutos y que no ha cedido espontáneamente probablemente sí que necesite medicación para, bueno, para controlarla.
En el caso de que es una crisis de estas que decimos cortas, un par de minutos, el niño se recupera... Bueno, ¿en qué estado se recupera? ¿Él directamente parece que le enciendes como la luz y ya está bien?
No, lo normal es que en cuanto termine la crisis el niño lo que se quede es muy dormido. Sea un sueño además del que te cuesta despertar, lo que eso también puede preocupar a los padres. Digamos que ha sufrido una descarga neuronal intensa y se quedan pues como reseteados, digamos, y ese tiempo y el tiempo que pueden estar muy, muy dormidos puede ser variable. Pues algunos están media hora, otros pueden estar incluso dos o tres horas y eso entra dentro de lo normal.
Vale, pero no, incluso aunque sea como decimos una crisis de estas simples, más ligera, menos grave que las otras, no hay que llevarle ningún caso al hospital. Cuando se haya pasado, quiero decir, hemos visto que se ha pasado, ha dormido esa media hora que tú nos decías, se ha despertado más o menos bien, un poco cansado, supongo que estará él también afectado por lo que ha ocurrido. ¿Qué hacemos con él?
Bueno, entonces, yo creo
¿no,
que...
¿No hay que ir al hospital aunque haya pasado eso?
Ante una primera crisis siempre hay que acudir a un hospital. ¿Por qué? Pues porque como estábamos diciendo en la definición al principio, es que para diagnosticar a un paciente de crisis febril es necesario haber descartado previamente que exista una infección intracraneal. Y vale. Ese es el punto fundamental.
Y eso es lo que aclararíamos o no en el hospital.
Claro. Eso es. Sí, habría que ir al hospital sí o sí, porque cuando un niño... con fiebre tiene una crisis en casa, los padres no tienen, digamos, los conocimientos para saber si esa crisis se está produciendo por algo que está ocurriendo en la cabeza del niño o que es simplemente una crisis febril producida por, pues, por un catarro o por otra cosa. Vale. Entonces, es necesario que un médico haga una historia clínica muy, muy minuciosa, una exploración física completa y, en algunos casos, no siempre, alguna prueba complementaria. Uh-huh. Como digo, no va a ser siempre necesaria. Muchas veces, simplemente con la historia y la exploración, un pediatra puede perfectamente descartar una infección intracraneal y asumir que estamos ante una crisis febril.
Vale. Más cosas que tienen que tener los padres en ese momento. ¿Alguna recomendación más que nos haces, Cristina?
Bueno, yo creo que en cuanto a cuando van al hospital, sí. ¿Te refieres? Pues yo creo que si los padres consiguen estar suficientemente fríos como para, que ya digo que es difícil, como para recopilar toda la información que le vayan a dar al médico, va a ser útil para poder hacer ese diagnóstico. Entonces, si pueden saber, pues, cuándo comenzó la fiebre, qué temperatura tenía en el momento de la crisis, cuánto tiempo ha durado, si han sido una o ha parado y luego ha vuelto a empezar y han sido varias. Si ha afectado a todo el cuerpo o solo a una parte de él, que como digo eso va a ser muy importante. ¿Cómo se ha recuperado y si previamente estaba, pues eso, acatarrado, con vómitos, con diarrea, con alguna cosa. Vale. Y ya digo que yo muchas veces los padres cuando llegan a urgencias no saben responder a ninguna de estas preguntas porque
me preguntas el nombre y no te lo saben decir.
Claro, porque te quedas bloqueado ante una situación así.
Pero es verdad que lo que dice Cristina, ahora nos estamos poniendo en la base de algo que a lo mejor pasa. Por lo tanto, sí, en ese momento tenemos la sangre fría, de tomarle la temperatura, de tener un poco de cuidado con el tiempo, a ver qué pasa, de lo que nos decía, pensar si, ay, mira, vomitó esta mañana, a lo mejor le he encontrado yo con catarro, tal, todas estas cosas, que claro, dichas ahora es sencillo, pero luego en caliente es fácil, es bastante difícil darse cuenta, luego van a hacer que para el médico supongo sea más fácil un diagnóstico.
Efectivamente.
Que es al fin y al cabo el objetivo, porque de esta manera vamos a conseguir solucionar el problema mucho mejor. ¿Hay algún momento, un paréntesis, y luego volvemos al asunto de la crisis en sí, de la prevención también, que creo que, bueno, no sé si existirá prevención o no, ahora se lo preguntamos a Cristina, pero ¿esto desaparece o es algo constante que el niño que lo sufre en un momento lo va a seguir sufriendo hasta que pase ese límite de los 5 años que decíamos o es algo único que ocurre solo una vez? Explícanos un poco.
Bueno, como decía, lo normal es que a partir de los 5 o 6 años de edad desaparezca esta tendencia. Ahora, si quieres, hablamos de ese tema. En cuanto a la posibilidad de que le vuelva a ocurrir a un niño que ya le ha ocurrido, la verdad es que es variable y hay muchos, muchos niños que solo tienen una crisis febril en su vida y esto no vuelve a repetirse. En realidad, uno de los factores que más influye en que se repita o no es la edad a la que tienen esa primera crisis febril. Cuando los niños tienen menos de 12 meses, antes de esa, en el momento de esa primera crisis febril, existe un 50% 1% de posibilidades de que tenga una segunda crisis ese niño.
Vale.
Cuando es por encima de los 12 meses, esa posibilidad se reduce a un 30%. Es un poquito menos frecuente. Y una vez que un niño ha tenido una segunda crisis febril, la posibilidad de volver a tener una tercera, de seguir recurriendo, pues vuelve a oscilar en torno al 50%. Uh-huh. Entonces, ya digo, hay niños que solo tienen una en toda su vida, hay un porcentaje de niños que pueden tener dos o tres, y la verdad es que es raro que un niño tenga muchas crisis febriles, vale, igual que es raro que ocurra con todos los procesos febriles.
Y nos decías lo de a partir de los 5 o 6 años, que esto se supone que para.
Efectivamente, es algo edad dependiente, se cura con la edad, digamos, y de hecho el hecho de que un niño a los 5 o 6 años siga presentando crisis febriles sí que sería motivo para remitir a una consulta de neurología infantil y hacer un estudio más amplio para ver si eso no solo son crisis febriles.
¿Puede prevenir el padre de alguna manera esto?
Bueno, pues vamos a ver. Como decíamos, en el caso de prevenir una primera crisis, digamos, pues eso, como hablábamos de una susceptibilidad individual, no podemos saber qué niños tienen esa susceptibilidad, cuáles van a tener una predisposición a tener crisis y cuáles no. Entonces, sí que hay que saber eso, que no es cuestión de fiebre muy alta. No es si yo dejo que mi hijo tenga fiebre muy alta, va a tener una convulsión. Que eso a los padres les agobia mucho, y muchas veces en niños que nunca han tenido una convulsión, pues vienen al hospital diciendo, tiene fiebre muy alta y me he venido corriendo porque tengo miedo de que vaya a convulsionar. Uh-huh. Eso pues por desgracia no podemos saberlo de antemano, y la temperatura no va a ser el factor que determine la aparición o no de esta patología. En cuanto a un niño que ya ha tenido una crisis, que los padres por supuesto quieren ahorrarse volver a vivir esa experiencia, pues la verdad es que no existe nada realmente que pueda controlarlos. Se ha estudiado mucho si el control estricto de la temperatura en estos niños puede prevenir la aparición de las crisis, y se ha demostrado en muchos estudios que eso no es así, que como decía, independientemente de la temperatura que tenga el niño, un niño que tenga una susceptibilidad para tener crisis, la va a tener. Vale. Entonces, sí que es cierto de todas maneras que hay que procurar tener un buen control de la temperatura en los niños, pero en estos como en cualquier otro es por su propio confort, ya sea con los antitérmicos habituales como con medidas físicas.
Tiene que ser un lío, Cristina, cuando te viene un caso de estos.
Hombre, a mí...
Por el niño a lo mejor no tanto, porque ya nos has dicho que es algo, bueno, pues benigno dentro de lo que es una cierta gravedad, pero claro, los padres de primeras, encima, por mucho que lo hayan escuchado en la radio, aquí en la SER, que ya le hayamos contado... Joder,
efectivamente,
niño, así,
es muy difícil, pero bueno, yo creo que también es un trabajo bonito conseguir tranquilizarles y explicarles la naturaleza de esta patología. Y nada, la verdad es que yo entiendo que vengan con mucha angustia. O sea, yo soy madre también, tengo una hija, y la verdad es que a pesar de saber todo lo que sé, creo que si la viera convulsionar también perdería los nervios.
Menudo. Es Cristina Cordero, es neuropediatra del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, que está, vamos, a puntito, en capilla, como se suele decir, para ser estrenado el viernes, ¿eh? Es cuando lo estrena, bueno, lo estrena, lo inaugura, pero no, esperemos que no lo estrene el rey, que sea el que lo inaugure, mejor dicho. Y ella es neuropediatra del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y también del Hospital Ruber Internacional. Cristina Cordero, muchas gracias.
A ti.
Gracias. Hasta luego.